Para empezar, Psicología Hoy nos acerca, como decimos cada jueves, a las ciencias del comportamiento en este espacio que realiza la Facultad de Psicología de la UNED. Antes de nada, vamos a advertir a los alumnos que consultan la programación de este espacio en la guía de la facultad que hoy tenemos que hacer un pequeño cambio. Esta noche vamos a tratar sobre las aportaciones de Thorndike en el campo de la psicología experimental, un tema que teníamos previsto para la semana que viene. Y dejamos para el próximo jueves lo que estaba anunciado para hoy sobre el Museo de Aparatos de Investigación que alberga nuestra facultad. Cien años de inteligencia animal es el título del programa esta noche. Con nosotros se encuentra Ricardo Pellón Suárez de Puga, profesor de Psicología del Aprendizaje en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Con él y con la invitada que le acompaña les dejamos.
Hola, buenas noches. Esta noche vamos a tratar de hablar sobre la figura y la relevancia o el impacto que ha tenido un libro que se publicó exactamente hace 100 años, cuyo autor fue un psicólogo muy conocido llamado Edward Thorndike, que era psicólogo experimental en la Universidad de Columbia, y publicó un libro que tenía como título general Inteligencia Animal, y por ello el título del programa se llama 100 años de Inteligencia Animal, como conmemoración a este primer centenario de la publicación del libro de Thorndike. Para tratar este tema, para charlar de forma así amplia sobre las diferentes repercusiones que ha tenido esta obra en el desarrollo de la psicología experimental en el siglo XX, tengo el gusto de estar acompañado de la profesora Pilar Flores, que es profesora titular de Psicología Básica en la Universidad de Almería y en particular explica condicionamiento y aprendizaje en psicología en esa universidad.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Yo antes quisiera hacer una pequeña presentación de la figura de Thorndike. Y no fundamentalmente sobre la persona, sino sobre la obra de Thorndike. Y lo más importante como dato biográfico es que la tesis, el libro que publica Thorndike en 1898, realmente es su tesis doctoral. Y constituye históricamente la primera tesis doctoral en psicología experimental.
Efectivamente.
Y la desarrolló dentro de una creciente impacto de lo que era la teoría evolucionista en psicología a finales del siglo XIX, que llega a tener dos aspectos importantes que reflejan esa tesis. Una primera, un reflejo de la tradición darwinista,
uh-huh.
Esto es de un continuo en las especies animales, y no solo ese continuo era morfológico, sino en este caso era un continuo que se suponía psicológico, ¿no? Y por eso era relevante. Y segundo aspecto que me gustaría tratar en términos generales es sobre la aportación también de este trabajo, en el sentido de que por primera vez, desde luego sí aporta a la consolidación de lo que son la formalización de leyes o principios generales en psicología. Para tratar estos dos temas, yo creo que lo voy a ordenar así. Primero, yo creo que deberíamos hablar un poco del contexto evolucionista de finales del siglo XIX y sobre este concepto del continuo psicológico, podríamos decir, en el sentido evolutivo del término, ¿no?
Uh-huh.
Pilar, si tienes alguna idea de comentar sobre esto.
Hombre, dentro de la primera parte que vamos a tratar sobre el contexto evolucionista, pues quizá decir que efectivamente es la primera vez donde se trata el estudio del aprendizaje animal o de la inteligencia animal desde un punto de vista empírico y objetivo, ¿no? Porque hasta ahora seguidores de Darwin, como por ejemplo Romanes, Morgan, habían estudiado también la inteligencia animal en lo que se llamaba la psicología comparada, pero estos estudios eran siempre en plan anecdótico, no había una sistematización en la recogida de los datos, y más quizá desde un punto de vista etológico que desde un punto de vista empírico de lo que es el estudio del aprendizaje, ¿no?
Sí, bueno, incluso esa tradición que genéricamente se podría llamar psicología comparada, muy bien representada en esos libros que yo creo que se llamaban precisamente los libros de Morgan y, y de Romanes, yo creo que tenían títulos algo así como Introducción a la Psicología Comparada, o Principios de Psicología Comparada y cosas así. Realmente tampoco eran etológicos en el sentido de que observaran, yo qué sé, por los animales en sus nichos ecológicos, sino que más bien se, por lo que yo creo recordar, eran como relatos anecdóticos, pues yo qué sé, del perro que tenía uno como
que
en su casa,
un picaporte,
y que, en fin, eso, sí, o sea, que no eran exactamente los estudios naturalistas que posteriormente se desarrollan con la teología en el siglo XX.
Sí, sí, en los años 50, sí.
Eso es, aunque bueno, es un incipiente línea por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo que de alguna manera, es verdad, Thorndike y otros coetáneos con Thorndike, pero quizás Thorndike es el más relevante en el sentido de que es el primer libro, ¿no?
Uh-huh.
No, quizá no es el primer autor que meta animales en el laboratorio para trabajarlos de forma sistemática, pero sí es la primera publicación relevante. Y otros coetáneos suyos, como todo el mundo pues puede conocer, pues gente como Watson pues, un poco después, o Pavlov,
uh-huh,
pues se caracterizan por una aproximación semejante. Bueno, y quizá, pues bueno, yo creo que convendría repasar un poco o contar, si te parece, a ver si... O sea, ¿qué hacía exactamente
Thorndike? ¿Qué hacía Thorndike? Sí. Ajá.
¿Qué es lo que medía? O sea, ¿cuál era realmente ese cambio?
Los
¿no?
experimentos que él realizaba. Pues, claro, él se planteaba estudiar la inteligencia, pero ¿en qué plasmó la inteligencia? ¿En cómo aprendían los animales, no? Entonces, él diseñó una especie de cajas. No tenía una, tenía varias que variaban en el nivel de dificultad y metía en ellas gatos motivados, gatos hambrientos. Entonces medía la latencia de escape, es decir, el tiempo que tardaban los animales en salir de esa caja para conseguir la comida. Y lo que constituía para él el aprendizaje y lo que se observa en sus curvas es que la latencia va disminuyendo a medida que los animales van realizando más ensayos dentro de esa misma caja para conseguir la comida, para salir.
Justo, eso. Bueno, también es verdad que hay que comentar que en el libro de Thorndike quizá los experimentos de los gatos son los más conocidos, los que más se ponen en los libros de texto, pero que el libro de Thorndike consiste en una serie de capítulos donde investiga con diferentes especies animales,
sí,
por ejemplo, pues ahí,
con pollos,
con ratas, con gatos y, uh-huh, y así, ¿no? Entonces él lo que intenta establecer es eso, la capacidad de aprender ante un problema nuevo, para solucionar ese problema, para conseguir comida en este caso, que era un reforzador, vamos, lo que hoy llamamos un reforzador,
uh-huh,
pues relativamente fácil de manipular.
Que le llamaba un evento satisfactorio.
Eso es, lo tenía una terminología un poquito
más mentalista
o subjetiva, uh-huh, como quisiera denominarse. Pero ese es un tema esencial, que es decir, la introducción de los animales y asumir que lo que se encuentre con los animales pues es válido, ¿no? Y de hecho, pues una forma de demostrar que son principios o los resultados son fundamentales es que se dieran en diferentes especies de animales, y por eso es un estudio, uh-huh, comparativo, ¿no? De alguna,
uh-huh,
forma. Y luego la segunda cosa que tú has apuntado, que yo creo que es fundamental, es que el dato en el que te puedes basar para interpretar las cosas no es una mera recolección anecdótica como eran los libros anteriores.
Es una medida objetiva.
Una medida cuantitativa y que se puede representar gráficamente, y entonces, bueno, pues ahí no hay discusión sobre qué es lo que quiere decir o no quiere decir. Cuando uno hace una descripción anecdótica de qué es lo que hace un gato, pues un gato doméstico en su casa, o un perro cuando hace cualquier acción nueva, tal, pues eso se elimina, por decirlo así, del lenguaje científico en psicología al traducirlo solamente en unas medidas objetivas que puedes tomar con un cronómetro o con...
Efectivamente, claro, que simplemente una explicación anecdótica de si un gato abre o un perro abre un picaporte puede dar lugar a distintas interpretaciones, pero el hecho de ver que hay una reducción en la latencia quiere decir que hay aprendizaje, y eso no tiene lugar a discusión, ¿no?
Justo.
Entonces, la verdad es que es una aportación muy importante, ¿no?
Justo, eso yo creo que ese es el primer punto que a mí me gustaría que hubiera tratado. Ahora, el segundo aspecto que yo creo que también, para seguir avanzando en esto, es cómo a través de este tipo de estudios, que son relativamente sencillos, controlados en el laboratorio, Thorndike avanza más, y es su tesis doctoral, de hecho, formula una serie de principios que por los que piensa, por los que cree que se rige el aprendizaje de los animales, o sea, la capacidad de inteligencia o de adaptación de los animales, uh-huh, a la situación nueva problema que les había planteado en el laboratorio, que nunca habían resuelto con anterioridad y que aprenden allí mismo, ¿no?
Okay.
Entonces él postula que existen, bueno, postula varias cosas, pero fundamentalmente quizá dos leyes.
Uh-huh.
una, que es la ley de la práctica, que consiste en que los comportamientos, por ejemplo, en este caso de los gatos, pues abrir el picaporte para salir de la caja y coger la comida, se fortalece la conducta simplemente por el uso y desuso. Cuando se hace uso de un comportamiento, queda fortalecido, y cuando no se practica, pues
desaparece.
Uh-huh. Y eso pues quizá no tenga mayor importancia para nosotros, ¿no? Eso era relativamente, o sea, que no es fundamentalmente asociativo, ni es fundamentalmente de aprendizaje, ni...
Claro, y de hecho no es una de las leyes que haya pasado en la historia, ¿no?, en la historia de la psicología.
Eso es justo como puede ser. Y la otra ley, que sí es la más conocida y quizá en la que nos debemos detener un poco más, que es la que se llama ley del efecto, y que, vamos, no parafraseando, pero más o menos Thorndike venía a decir que las acciones que iban seguidas de consecuencias placenteras tendrían a recurrir o a ocurrir con mayor probabilidad en el futuro, y las acciones que iban seguidas de consecuencias displacenteras tendrían a desaparecer.
Uh-huh.
Eso fundamentalmente podría decirse que es la ley del efecto. Quizá él lo expresó en otros términos, pero más o menos sí es importante hablar de que él consideraba que los acontecimientos en el ambiente actuaban hacia atrás en el comportamiento sobre la conducta que había acontecido antes, y los describía como sucesos placenteros o displacenteros.
Sí. Satisfacción.
Eso es. Entonces, quizá me gustaría, pues, que, a ver si Pilar, pues, comentar un poquito cómo se desarrolla la ley del efecto, qué aspectos tiene esta ley del efecto, qué vigencia tiene la ley del efecto. O sea, que cuando en una ciencia, en este caso la psicología, se formula una ley, cualquiera entiende, pues yo qué sé, cuando está en campos quizá más formalizados, como la física o la química o matemáticas, uh-huh. O sea, porque las leyes son universales, son generales,
uh-huh.
O sea que las leyes no son objeto de debate teórico,
efectivamente,
sino que es algo superior a las teorías y todo el mundo
las asume.
Eso
sí,
es.
Sí, sí.
Entonces, ¿hasta qué punto eso es así en psicología?
Hombre, yo creo que la ley del efecto, desde un punto de vista funcional, quiero decir, es una ley. Es decir, vamos a ver, la ley del efecto siempre funciona. Siempre que aparece un evento reforzante o un evento satisfactorio, la conducta se va a producir en el futuro con mayor frecuencia. La otra visión de la ley del efecto es los mecanismos por los cuales la ley del efecto funciona, ¿no? Y eso es lo que es objeto de debate en la psicología actual, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cómo funciona ese reforzador?
Sí. Bueno,
¿qué es lo que está haciendo ese reforzador?
Es verdad que Thorndike planteó, o sea, la ley del efecto no es exactamente como yo la he descrito antes, sino que la ley del efecto, él decía, más específicamente, que las consecuencias lo que hacían era actuar hacia atrás para fortalecer una conexión estímulo-respuesta. O sea, por ejemplo, la situación que has descrito antes sobre los gatos en las cajas, por lo que sucede básicamente, según Thorndike, es que la caja donde estaba encerrado el gato sería el estímulo.
Ajá.
El estímulo ambiental, la respuesta sería la de dar al picaporte para, ajá, poder salir, y el reforzador o el evento satisfactorio sería la comida,
ajá,
el comer. Entonces, lo que Thorndike asumía es que el comer fortalecía una asociación estímulo-respuesta entre la caja y la respuesta, de forma tal que en el futuro, cuando el animal es expuesto a esa misma caja, da de forma refleja la respuesta. Esa, uh-huh, es su concepción teórica, es una parte teórica.
La parte teórica.
Claro.
Y claro, para él el evento satisfactorio o refuerzo, como lo conocemos actualmente, no entraba en el establecimiento de la conexión que era el hábito entre estímulo y la respuesta,
justo,
sino que lo que hacía era reforzar ese hábito. Y luego ha habido interpretaciones posteriores, pues por ejemplo de psicólogos del aprendizaje como Tolman o Skinner, que han considerado que el refuerzo actúa de forma distinta. Todos asumen que el refuerzo refuerza conductas, o sea, hace que las conductas aparezcan con más frecuencia en el futuro. Pero ¿dónde actúa ese refuerzo?
¿Cuál es el mecanismo?
¿Cuál es el mecanismo? Eso es lo que es objeto de debate, pues desde Thorndike hasta nuestros días,
sí,
¿no?
Sí, es un tema. A mí no me gusta tanto detenernos ahí, sino yo más bien también plantearía un poco la idea más general del aspecto que podemos denominar empírico de la ley del efecto, hasta, uh-huh, qué punto la ley del efecto siempre funciona.
Uh-huh.
Y de hecho estoy recordando pues que en los años 60, y quizá pues todo el mundo que haya estudiado un poco de psicología del aprendizaje o psicología experimental pues recuerda, ahí se produce lo que en psicología del aprendizaje denominamos como una especie de revolución biológica.
Uh-huh. Lo que llamaban los límites biológicos.
Eso,
¿no?
Es como que en realidad hubo hubo varias varios investigadores que descubrieron que no todas las respuestas podían aumentar en probabilidad si iban seguidas de eventos satisfactorios. Quizá el ejemplo más conocido y yo creo que es interesante es de un matrimonio que se llama Breland, que ellos pues habían formado en la escuela operante skinneriana, ¿no? Entonces habían hecho la tesis doctoral con Skinner y pues no sé si para ganarse la vida o para generalizar los principios del aprendizaje decidieron pues entrenar animales para números circenses. Y hay muchos, entrenaban muchísimos animales para hacer conductas peculiares, curiosas, que pudieran ser de atracción para el público en un circo. Y, por ejemplo, uno de los experimentos que hacían era, por ejemplo, entrenar a unos cerdos a coger una moneda y depositarla en una hucha con forma de cerdo.
Sí, esa es la más famosa.
Ese que no es más conocido. Entonces, ¿qué sucedía? Y si metían
y se reforzaba mediante comida.
Claro, si metían la moneda por la ranura de la hucha con forma de cerdito, pues conseguían comida. Entonces, claro, de acuerdo a una aproximación, podríamos decir, directa de la ley del efecto de Thorndike, uno debía esperar que, como esa conducta va a seguir a una consecuencia placentera, esa conducta debería aumentar en probabilidad en el futuro sin mayor problema. Y sin embargo, por los Breland lo que encontraron fue que eso no era así. Que al principio los cerdos pues cogían la moneda, la metían bien en la ranura, pero a medida que transcurrían los ensayos de condicionamiento empezaron a hacer conductas que entorpecían esa. Sí. Y normalmente lo que los cerdos hacían era coger la moneda y como lamerla,
sí,
o como escarbar en el suelo, hacían conductas que eran incompatibles y que por lo tanto no conseguían hacer la conducta objeto que se está intentando entrenar y no conseguían la comida. Entonces, quizá comentar un poco sobre claro, entonces la pregunta, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿es esto una violación de la ley del efecto? ¿Quiere decir que la ley del efecto no funciona en algunas circunstancias? ¿O cómo se puede interpretar este tipo de datos?
Claro. Hombre, desde mi punto de vista yo creo que no es una violación porque ahí lo que aparecen varias cosas. La verdad es que se puede tratar desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos es que hay que tener en cuenta la relación entre la respuesta y el reforzador. Es decir, no todos los reforzadores son adecuados con todas las respuestas, ni todas las respuestas con todos los reforzadores. Y luego, pues, la competición o la aparición de conductas, lo que llamamos filogenéticas, ¿no? Competición entre conductas aprendidas y conductas filogenéticas. Ahí lo que aparece son conductas relacionadas con la comida, que son lo que esa especie animal está habituada a hacer con comida, ¿no? Con cosas que tienen que ver con comida. La verdad es que a mí me parece que ese es uno de los problemas más complicados dentro de la psicología, tanto la competición ontogenia-filogenia como la relación eficaz entre una respuesta y un reforzador, que de alguna manera es parecido, aunque no es el tema de este programa de radio, pero es parecido a la relación entre los estímulos condicionados e incondicionados. Hay cosas que van mejor juntas y cosas que van mejor por separado, ¿no?
Sí, bueno, sí, bien, sí, es verdad que quizás eso nos llevaría a otro tema. Yo creo que aquí, sin embargo, hay una cuestión que sí me parece de relevancia, y es que es primero una cuestión conceptual sobre la ley del efecto, la parte empírica está la ley del efecto, y luego cómo se podría explicar esto desde un sentido proteccionista de la ley del efecto, ¿no? Y yo creo que hay un problema que surge inmediatamente posterior a la formulación por parte de Thorndike, que es como la definición circular de la propia ley del efecto, o sea, la circularidad inherente a la ley del efecto. O sea, si se fijan, pues en la ley del efecto lo que sucede es que las respuestas aumentan en probabilidad porque van seguidas de un acontecimiento satisfactorio, pero el acontecimiento satisfactorio se define porque incrementa las respuestas, con lo cual los dos términos fundamentales
se definen
a otro. Y eso es un problema, normalmente se ha cuestionado como un problema esencial en las definiciones de las leyes científicas, porque entonces son imposibles de refutar, ¿no? Entonces ahí el problema es hasta qué punto esa definición no es correcta, es decir, hasta qué punto hay que introducir otros términos en la ley del efecto, o hasta qué punto eso es lo que hay que hacer. O sea, las leyes tienen que ser protectoras, o sea, no debe, que es una aproximación filosófica, es un poco,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
hasta
sí,
qué punto
sí.
Las leyes, por su propia naturaleza de ley, deben ser, no deben estar sujetas a debate, o hasta qué punto eso es incorrecto desde el punto de vista científico, ¿no? Formular leyes así, ¿no? Y quizá, pues, yo me gustaría traer aquí a dos psicólogos, pues también clásicos, que son, pues, obviamente, podríamos decir, discípulos intelectuales de Thorndike. Uno de ellos es Hull, muy conocido, es un psicólogo ya más bien de los años 40 de este siglo, y Hull es un representante claro también de la psicología estímulo-respuesta que planteaba Thorndike, pero vamos, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero sí Hull se daba cuenta de este problema de la circularidad en la ley del efecto, y entonces Hull, ¿qué decía? Pues Hull decía que para salvar la circularidad había que introducir algún elemento. Y él considera que esos elementos tenían que ser de naturaleza biológica, podemos decir, o que actuaran a otro nivel, que no fuera de las relaciones entre la respuesta y el reforzado. O sea, que no fueran eventos ambientales, sino que habría que recurrir a algún estado interno, o podríamos decir así, que mediaran eso, ¿no? Entonces, a Hull se le ocurre la brillante idea de introducir el concepto de
la reducción del impulso.
Eso es, de un concepto motivacional de impulso. Que se necesita tener un impulso y que el reforzador lo que hace no es fortalecer la respuesta, sino reducir el impulso. Entonces, claro, ya se define.
Evita la circularidad.
Eso, y evita la circularidad. Independientemente de la teoría sea correcta o incorrecta, hay que asumir y hay que reconocer que es un salto importante. Y que por eso Hull es un psicólogo importante, claro, ¿no? O sea, esa es una aproximación. Y la otra aproximación es la que adopta Skinner, que Skinner pues es un psicólogo también muy conocido, también de los años 30, 40, así, relativamente coetáneo con Hull. Y él adopta la idea de que precisamente la circularidad es precisamente lo contrario que Hull. Él de alguna manera asume que la circularidad es lo que hay que defender. O sea, que las leyes tienen que ser circulares. Y él dice que todas las leyes que se plantean en psicología deberían ser circulares. O sea, que es una cosa buena a buscar. Y el argumento que da fundamentalmente, que es muy debatible, bueno, como casi todas las ideas de Skinner, es un argumento también polémico, o quizá como todos los grandes autores, ¿no?, que son polémicos en realidad, ¿no? Pues es lo que dice, es fundamentalmente que para definir una conducta como operante, porque él decía que operantes eran las conductas que operaban sobre el medio, lo modificaban, tenía una consecuencia y por lo tanto se fortalecían en función de las consecuencias, es lo mismo que la ley del efecto, de alguna forma. Para definir una respuesta como operante necesariamente tiene que ser susceptible de modificación por sus consecuencias. Y si una respuesta, pues por ejemplo, como la de los cerdos de meter la hucha, que de meter la moneda en la hucha que hemos dicho antes, no es modificable por sus consecuencias, entonces no es una conducta operante. O sea, él ponía el problema no que los reforzadores sean o no eficaces, sino que las respuestas son o no son operantes. Entonces, él se ha dado la ley del efecto y dice, toda respuesta, cuando es operante, es modificable por sus consecuencias. Con lo cual, la ley del efecto queda protegida. De alguna manera, decía.
Sí.
Y entonces decía que las otras respuestas, pues son respuestas de otra naturaleza. O sea, que no son respuestas operantes, no son respuestas que operen sobre el medio, pero por tanto no violan la ley del efecto. Y la circularidad, pues es buena. De alguna manera es su argumentación no genérica. Seguramente la expresaría muchísimo mejor de lo que la expreso yo, ¿no? Pero bueno, como ya no puede expresarla. Pero en sus libros se recoge, yo creo, esa idea, ¿no? Y entonces por eso, pues Skinner pasa por ser el defensor más acérrimo de la ley empírica del efecto.
Sí.
Frente a otros autores donde se han desarrollado más el aspecto ese teórico que tú mencionabas.
Sí,
mencionabas
de
antes,
decir,
¿no?,
cómo refuerza el refuerzo. En que, sí, ¿dónde está?
Eso es.
A mí me resulta difícil definirme porque eso me parece que ya son problemas como de filosofía de la ciencia o algo así, ¿no? El sentido de que qué estatus tiene que tener una ley, ¿no? O sea, si puede ser refutable o no puede ser refutable.
Claro.
Y claro, eso es, yo creo que son puntos de vista muy debatidos. A mí, de todas maneras, me parece que a la base de esto, y es algo que ya he dicho antes, está el hecho de la competición entre conductas aprendidas y conductas filogenéticas. Y que de alguna manera, no sé si luego lo vamos a hablar, aparece en Thorndike. O sea, Thorndike se plantea eso. Y pues, por ejemplo, viene muy bien a colación ahora la idea de que una de las malas interpretaciones de los estudios de Thorndike, de qué es lo que hacía Thorndike, es que varios autores han considerado que Thorndike decía que los gatos lo que hacían en las cajas era emitir respuestas al azar, respuestas pues que no tenían ningún sentido y que una de ellas abría el picaporte. Y sin embargo, eso no estaba en la cabeza de Thorndike, si podemos decirlo así, sino que Thorndike decía que lo que los gatos hacen en esa situación es lo que filogenéticamente están preparados para hacer en una situación donde están encerrados y donde tienen que salir. Entonces ha habido una serie de conductas que se han reforzado a lo largo de la filogenia de esa especie, y esas son las que va a desarrollar en esa situación. Entonces una de ellas será la reforzada, porque es la que le lleva al gato a conseguir comida. Y entonces ahí tenemos los mismos términos que aparecen en la ley de la selección natural de Darwin, que es la variación y la selección.
Sí, eso es importante. Además, es verdad que esto también me trae a mí la idea de que es verdad que a Thorndike se le ha puesto muchas veces como un autor, como si su modelo fuera una especie de centralita de teléfonos. Sí. Se decía, bueno, que se da la respuesta de forma automática y tal. Lo que pasa es que también, pues bueno, hay compañeros nuestros aquí también en España que han hablado de Thorndike, y es verdad que hay una especie de concepto de centralita de teléfonos, pero un poquito compleja.
O sea, sí.
O sea, de hecho, pues se puede decir que es una centralita de teléfonos que no existe. O sea, que no existe como tal en la realidad. Porque el mecanismo sería más bien, lo que tú ves, como si una llamada, que sería el estímulo del ambiente, sonara en una centralita y eso se pasara a varias extensiones al mismo tiempo. Que todas suenan al mismo tiempo. O sea, que son las diferentes respuestas que tiene filogenéticamente el organismo para hacer. Y entonces la que se refuerza es, por decirlo así, aquella que hay un receptor en una de las extensiones y descuelga. Entonces, si esa operación se hace varias veces, esa conexión entre el teléfono de la centralita y la extensión es la que queda fortalecida por el reforzador, que en este caso es coger el teléfono, ¿no? Claro. Entonces, claro, es una centralita un poco peculiar. O sea, quiere decir que no es que se dé una respuesta de forma automática, sino que se selecciona el repertorio en función de esto, ¿no? Del reforzador.
Sí. Y una cuestión que es muy importante también es que de todas esas respuestas que filogenéticamente el animal puede dar en esa situación, puede ser que la que sea adecuada, es decir, la que vaya a llevar al animal a conseguir el reforzador, es la que menos probabilidad tiene de aparecer, pero al reforzarse, digamos que sube en la jerarquía y aparece con más probabilidad. Eso es el aprendizaje. O sea, a mí eso me parece muy importante, porque esa es la relación filogenia-ontogenia. Y bueno, pues cómo la ontogenia está modificando la probabilidad filogenética de aparecer las conductas, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos espero que estos puntos, que sí sé que son un poquito técnicos, pues hayan quedado un poco claros para los que estáis escuchando en estos momentos el programa, ¿no? Me gustaría, no obstante, termináramos con quizá dos apreciaciones un poco más generales, ¿no? Que ya no son sobre exactamente la ley del efecto en sí mismo, ¿no? Una de ellas es precisamente lo que, o sea, en el título o la presentación que he hecho al principio había dos conceptos, uno que es la inteligencia y otro que es el autor Thorndike, ¿no? Entonces, a mí me gustaría señalar o preguntarte, ¿no? Quizá, o sea, realmente, claro, la inteligencia, ¿qué es, no? La inteligencia, o sea, porque es un poco peculiar que a lo mejor hay alguien que está escuchando esto y dice, bueno, ¿y cómo realmente esto es la inteligencia? Que un animal resuelva un problema en una caja, y cómo se puede estudiar la inteligencia en gatos, o cómo se puede estudiar la inteligencia. Entonces, claro, o sea, que claro, los animales no se les pasan test de inteligencia, si uno está pensando que la inteligencia es eso, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, son cosas de inteligencia relativamente distintas.
Hombre, yo creo que de estos estudios, básicamente la idea que se transmite y que yo creo que continúa hasta nuestros días es que la inteligencia es capacidad de adaptación, capacidad de aprender.
Justo.
Capacidad de resolver una situación echando mano del bagaje filogenético que tienes y de las probabilidades y de lo que te ofrece el entorno para hacer, ¿no? Entonces es capacidad de adaptación.
Adaptación, claro.
Capacidad de adaptación a la situación para conseguir aquello que necesitas, ¿no?
Algo que en realidad es supervivencial.
Eso es, supervivencia, claro. Efectivamente.
Y una segunda cuestión que sí me gustaría para cerrar es hablar un poquito sobre la figura de Thorndike, no demasiado. Pero sí decir que, bueno, que Thorndike es muy conocido por este libro, por un trabajo posterior que publica en 1911, donde ya acuña el término ley del efecto. O sea, en el libro este que estamos hablando no habla exactamente del término ley del efecto, aunque enuncia la ley del efecto sin llamarla así. O sea, él trabaja en esto durante tiempo, investigó en la Universidad de Columbia y era una tradición experimental. Pero Thorndike era una persona que pensaba que estos principios, que estaba investigando en el laboratorio eran generales. Y de hecho, pues Dore también es conocido y aportó posteriormente y tiene algún trabajo publicado, yo creo que un libro en particular, sobre psicología de la educación, donde estos principios de aprendizaje que se derivaban del laboratorio, pues tenía una extensión a la vida cotidiana de las personas, en este caso en los ámbitos educativos. Entonces, es decir, la figura de Zorba, que es muy importante en el sentido de aportar cuestiones así, pero también en esa visión de que las cosas del laboratorio tienen aplicabilidad. Y de hecho, pues, abre una línea importante que se ha desarrollado también en este siglo, de la idea de que los principios del aprendizaje derivados de investigaciones en el laboratorio pues son útiles para la enseñanza, para
psicología clínica, modificación de conducta, etcétera.
Bueno, con esto queremos pues terminar ya el programa, y quiero agradecer a la profesora Pilar Flores que haya compartido con nosotros este programa y que nos haya ilustrado sobre algunos de los aspectos de la figura de Zorba y sus contribuciones. Y nada,
para mí ha sido un placer estar aquí contigo y con la audiencia debatiendo estos temas que son tan interesantes.
Vale, pues muchas gracias y buenas noches.